El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Día de Expiación 2016. Ser uno con Dios. Dios revela su plan para librar al mundo de Satanás el diablo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 12 de octubre del año 2016. Saludos a todos. Bienvenidos al Día de Expiación. El tiempo avanza. Aquí estamos alistándonos para la fiesta de tabernáculos y para hacer eso tenemos que ser uno con Dios. En realidad, eso es lo que la fiesta de tabernáculos muestra, que estaremos habitando con Dios. No puede habitar con Dios a menos que primero sea uno con Dios. Esta es la absoluta genialidad de Dios, oculta a plena vista, su plan, porque esto tiene que ser puesto junto correctamente, dividiendo las escrituras correctamente y entendiéndolas. Esto no puede ser a menos que guardemos sus mandamientos, amemos el sábado de Dios y sus días santos. Entonces, el entendimiento empieza a llegar. Luego, comprendemos el gran plan de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué Él creó el mundo? ¿Por qué el mundo está en tal desorden hoy? ¿Cómo va Dios a manejar esto? ¿Cómo va a ser resuelto todo esto? Esto es lo que vamos a cubrir en el Día de Expiación, en la Fiesta de Tabernáculos y en el último gran día. Vayamos a Levítico 23. Y vamos a leer comenzando en el verso 26. Levítico 23, en el verso 26, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo: como he enfatizado muchas veces, todo lo que Moisés escribió fue lo que Dios le dijo que escribiera. No hay tal cosa como la ley de Moisés independiente de Dios. Entonces, esto elimina todas las tradiciones del judaísmo. Pueden haber algunas de ellas que se adhieren a la palabra de Dios. Entonces Moisés solamente escribió y habló lo que Dios le dijo. ¿Recuerda la única vez cuando cometió un error? Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca, y él se enojó a causa de los hijos de Israel y la golpeó con su vara. ¿Y qué le costó eso? No pudo entrar en la tierra prometida, solo pudo verla desde lejos. Es muy interesante cuando miramos aquellas cosas de esta forma. Y esto es especialmente así, concerniente al Día de Expiación. Sigamos leyendo, verso 27. También, en el décimo día de este séptimo mes, es el Día de Expiación. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas, y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Hoy, no hacemos ofrendas por fuego, porque no hay templo o sacerdocio, y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, debemos dar ofrendas a Dios, debemos darlas cuando venimos delante de Dios, especialmente en este día de expiación. Este representa, como veremos, deshacerse de Satanás el diablo. Después de todo, ¿quién ha causado todos los problemas en este mundo? Satanás el diablo, en verdad. Leamos, verso 27. También, en el décimo día de este séptimo mes. Este es Dios hablándole a Moisés. Recuerde, Moisés no escribió nada de sí mismo. Si cree que eso está mal, vaya y lee el registro donde Dios instruyó a Moisés a hablarle a la roca y ella brotaría agua. La primera vez que pasó, Dios dijo, golpea la roca, y el agua brotará. Esta segunda vez, Él dijo, háblale a la roca, y ella brotará agua. Bien, Moisés estaba tan bravo con los hijos de Israel, acosándolo y exigiéndole, que se enojó y golpeó la roca. El agua salió, pero Dios dijo, porque no me creíste y golpeaste la roca en vez de hablarle, no entrarás en la tierra prometida. Con esto en mente, reto cualquier dudoso a buscar en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y encontrar alguna ley cualquiera que Moisés escribiera. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la ley de Moisés, está hablando de la ley de Dios dada a través de Moisés. El hebreo es que él hablaba por la boca de Moisés. Son las palabras de Dios. Entonces leamos otra vez aquí en el verso 27. También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas. Esto es su cuerpo físico. Sigamos. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Entonces tomamos una ofrenda en el día santo de expiación. Tenemos un mandamiento justo allí, donde dice, ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Usted pudiera imaginar que su trabajo es una clase de estar bajo el fuego, pero en este momento tomaremos la ofrenda. Gracias por ella y por su fidelidad al servir y amar a Dios. Entonces vamos a tomar una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, quiero que entienda lo que Dios está diciendo aquí, porque tres veces Él enfatiza ningún trabajo. Leamos verso 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios, porque cualquiera que no esté afligido. Y sabemos, por el Salmo 37 y en Esdras, que esto significa ayunar, sin agua ni comida. Leamos. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día, será cortado de entre su pueblo. ¿Cómo corta Dios a la gente de en medio del pueblo? No recibe la bendición de Dios que va a su pueblo, aunque esté viviendo en medio de ellos. Y generalmente, como hemos visto en la iglesia, tarde o temprano se van. Sigamos leyendo, verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Asimismo, puede que sea destrucción física, puede ser ruina, aunque pueda aún vivir. Sigamos, verso 31. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. Luego, está como un sábado es definido, desde el ocaso, el cual comienza el sábado, hasta el ocaso al día siguiente, al fin de él, lo cual es el final del día y el comienzo del nuevo día. Leámoslo. Dice, En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Dios dejó esto muy claro allí, porque Él no quiere que nadie esté en duda de cuándo comienza el día y cuándo termina. Esto aplica a todos los sábados. Todos los días en la Biblia terminan al ocaso, y tan pronto como el sol baja el horizonte, el nuevo día comienza. La gente pregunta, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Hace Dios cosas que no entendemos? Sí, claro. Para nuestras mentes humanas, porque somos tan lógicos y sabemos más que Dios, eso es lo que la mayoría de la gente piensa. La mañana sería mejor, porque es cuando nos levantamos, pero eso no es lo que dice Dios. Es lo mismo con su palabra, porque si Dios lo dice, así es, y pasa. En este día particular había una ceremonia muy especial, hecha por los sacerdotes, los levitas y el pueblo, por el templo y toda la tierra de Israel. Entendamos algo muy importante. Cuando sea que Satanás está alrededor, hay pecado. Esta es una ofrenda especial en este día de expiación por el perdón de los pecados e inmundicia de todos los hijos de Israel, por los sacerdotes, todos los sacerdotes y todos los levitas. Recuerde que el sumo sacerdote solo podía entrar en el Santo de Santos una vez al año, y era en el día de expiación. Entrar la sangre y el incienso y rociarla hacia y alrededor del arca del pacto, así como también alrededor de la base del altar. Luego, encontramos que había una ofrenda especial que era hecha. Hoy, el entendimiento espiritual de este, con el entendimiento del Nuevo Testamento y lo que entendemos también en el Antiguo Testamento, es que Satanás el diablo, el arcángel que se reveló, como veremos cuando vayamos a la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué Salomón lo hizo mal? Porque puso su mente en sí mismo. Y esto es exactamente lo que hizo el arcángel, a quien mucha gente se refiere como Lucifer, cuando se elevó en orgullo. Pensó que su gloria era tan buena como la de Dios. Pensó que él era Dios. Él guió a la rebelión a una tercera parte de los ángeles. Llegaron a asaltar el trono de Dios en los lados del norte, porque él quería sentarse en el trono de Dios y decir, «Soy Dios». No hay necesidad de decir que él falló. Todo lo que Satanás hace, aunque es algo que es cumplido, siempre termina en muerte, destrucción y podredumbre. Todo lo que Dios hace, si la gente respondiera. Porque como sabemos, todos tenemos libre albedrío. Y eso es tan poderoso que Dios nos dice a todos que debemos escoger. Si amaremos a Dios, si guardaremos sus mandamientos, o si serviremos a Satanás el diablo. Porque Adán y Eva escogieron el camino equivocado. Satanás llegó a ser el Dios de este mundo, como escribe Pablo en 2 Corintios 4. Y como Dios de este mundo, él ha cegado las mentes de aquellos quienes no creen. Esa es la forma en que es el mundo, caminando en tinieblas y ceguera. Jesús dijo, de aquellos inconversos, dejen que el ciego guíe al ciego, y que los muertos entierren a los muertos. Entonces, aquí en este día de expiación, eso es algo muy importante. Dios ha escondido el comienzo de esta verdad, y cómo Él va a encargarse de Satanás y el diablo, y lo que va a pasarle. Él comenzó a revelarlo aquí, en Levítico 16. Vayamos allá, Levítico capítulo 16. Sin embargo, cerca de 1800 años después, cuando el apóstol Juan escribió el libro Apocalipsis, no podía ser entendido cómo Dios iba a encargarse de eso. Entonces, leamos acerca de esta ofrenda especial. Vayamos a Levítico 16 y vamos a empezar a leer en el verso 7. Levítico, capítulo 16, y leemos en el verso 7. Dice así. Y él tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Este es otro nombre para Satanás el diablo. Sigamos leyendo. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor, y lo ofrecerá como una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor, para hacer una expiación sobre él. Entonces tenemos una expiación de doble vía aquí. Primero, por el perdón de los hijos de Israel, por la inmundicia y todos sus pecados. Este es el macho cabrío que es sacrificado, y la sangre rociada sobre el altar de ofrendas, y también sobre el altar del Santo de Santos. Para el que está vivo veremos, que es por Azazel, lo cual es por Satanás. Veremos que este es mantenido vivo, porque Dios no va a destruir a Satanás. Hay algunas personas que creen, que piensan mejor que Dios, y dicen, ¿no son todas las cosas posibles con Dios? La respuesta es sí, por supuesto. Aquí hay un buen ejemplo de razonamiento filosófico humano. Justo porque Dios puede hacer cualquier cosa, y todas las cosas son posibles para Dios, y nada es imposible para Él, no significa que su idea de que Dios debería hacer con Satanás el diablo tenga incidencia alguna sobre lo que Dios mismo va a hacer. Esta es la razón por la que este macho cabrío es dejado vivo. Sigamos leyendo. Y ser enviado lejos a un lugar desolado por Azazel. Esto es, removido por siempre. Esto dice lo que él debía hacer con la sangre de todos los animales diferentes y el incienso y demás. Sigamos leyendo en el verso 16. Y hará una expiación por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel, y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre, para hacer una expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y él saldrá al altar que está delante del Señor y hará una expiación por él. Y tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar, todo alrededor. Y rociará de la sangre en él con su dedo 7 veces. Y lo limpiará, y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Esto era para el macho cabrío, el cual era para el sacrificio por el perdón de pecados. Este es un prototipo de Cristo. Él también es llamado el Cordero de Dios, pero en este caso, este es un buen macho cabrío. El otro, por Satanás o Azazel, Dios tuvo que hacer algo totalmente diferente. Veamos lo que pasó, sigamos leyendo en el verso 20. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá al macho cabrío vivo. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará lejos de la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Y el macho cabrío llevará sobre él todas sus iniquidades a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. ¿Ha sido alguna vez el cielo representado como un lugar desolado? No. Hay algunas personas que dicen, dado que los pecados son confesados sobre este macho cabrío vivo, que este es un tipo de Cristo ascendiendo al cielo por el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, el macho cabrío era enviado lejos por un hombre escogido. ¿Fue Cristo llevado al cielo por los ángeles? ¿O ascendió él porque era Dios? Obviamente, porque él era Dios. ¿Por qué los pecados han sido puestos sobre la cabeza del macho cabrío vivo? ¿No habían sido ya perdonados con el sacrificio del primer macho cabrío, el aquel para Dios? Y si Él perdona los pecados, son perdonados. ¿Por qué? No importa cuán perfecto sea usted en la carne. ¿Eran Adán y Eva perfectos en la carne? Sí. ¿Y qué pasó cuando la serpiente fue desatada hacia ellos? Pecaron. ¿Quién fue el autor de aquellos pecados? Satanás, el diablo. Mientras Satanás esté alrededor, nunca habrá justicia perfecta. Siempre habrá pecado. Él tiene que ser removido. Pero en tipo, dado que él es espíritu, él no puede morir, porque Dios decretó que Él no lo mataría. Encontramos esto en el séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Este representa a Satanás y los demonios echados en el lago de fuego. Al comienzo del milenio son puestos en prisión, luego desatados por una corta temporada y luego echados en el lago de fuego. veremos que este lago de fuego consumirá toda la tierra y todo. Tendremos que esperar por el último gran día para tener esto. Pero dice en Judas que las estrellas errantes, refiriéndose a Satanás y los demonios, para ellos está reservada la oscuridad más oscura por siempre. Eso es lo que el lugar desolado representa. Satanás y los demonios serán atados allí por siempre, de modo que todos en el reino de Dios y la familia de Dios sabrán y entenderán por siempre que para el magnificente plan de Dios sea ejecutado en la forma que Él quiere, no puede haber pecado ni rebelión contra Dios. Ese es el resumen de todo. Es por eso que todos los pecados son confesados sobre la cabeza del macho cabrío que es por Azazel, porque Satanás es responsable por todo el pecado humano. Sigamos leyendo en el verso 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas sus iniquidades a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Veremos algo sobre el lugar desolado en tan solo un momento. Sigamos leyendo. Y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación y se quitará los vestidos de lino. Y en el verso 24 más adelante dice, y lavará su carne con agua en el lugar santo. Y un poco más adelante dice, y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego en el verso 26, y el que deje ir el macho cabrío por Azazel, esta persona es un tipo de ángel quien echa a Satanás en la prisión, como lo vemos luego en Apocalipsis 20. Leamos. Lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Y el toro joven por la ofrenda quemada, y el macho cabrío por la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán afuera del campamento. Esto fue todo lo que quedó de la ofrenda de pecado, y llevado a lo que es llamado el altar Midcat, el cual está al costado del monte de los olivos. Allí son quemadas todas las ofrendas de pecado a cenizas. Muy interesante, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con aquellos que cometan el pecado imperdonable y no se arrepientan? Serán quemados a cenizas en el lago de fuego, ¿cierto? Aquí está el paralelo, deshaciéndose de todo el pecado, quemándolo. Y luego dice, sigamos en el verso 28. Y el que los queme lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Y será un estatuto por siempre para ustedes. En el séptimo mes, en el décimo del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto, ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes. Porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas, por estatuto para siempre. Esto es de obediencia estricta. No es un asunto de obediencia estricta que Dios no quiera más pecado. Es asunto de amor. El amor va a ser todo el fundamento de todo lo que Dios hace para eternidad, porque Dios es amor. El hombre, quien llevó al macho cabrío al lugar desolado, entonces lavará sus ropas, su carne y demás. Volvamos al verso 29. Dice, y será un estatuto por siempre para ustedes. En el séptimo mes, en el décimo del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto. Ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por estatuto para siempre. Entonces allí están las instrucciones para eso. Bueno, veamos otras cosas concernientes al día de expiación. Conocemos el registro en Génesis 3. Es bueno para nosotros ir atrás y revisar estas cosas, aunque entendemos lo que esto es. Vayamos allá, vayamos a Génesis 3. Aprendemos cada vez que vamos a la palabra de Dios y aprendamos más de nuevo. Entendamos algo acerca de Satanás el diablo. Satanás tiene un lado dulce muy convincente o un lado amable, porque él es el engañador maestro. Eso es lo que quiere decir aquí en Génesis 3. Cuando ve todos los documentales sobre cómo la gente entra a la religión, todo eso va a la serpiente, y eso no es otro más que Satanás el diablo. Entonces vayamos allí, Génesis 3, y vamos a leer justamente comenzando en el verso 1. Dice así: Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿Es verdad que Dios ha dicho? Esa es una pregunta que suena inocente. Leamos. ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Dios no dijo eso. Dios dijo lo opuesto, pueden comer de todo árbol que está en el jardín. ¿No es interesante? ¿De dónde viene toda idea de agregar o quitarle a la palabra de Dios? ¿De dónde se originó? De Satanás el diablo. Sigamos, verso 2. Y la mujer dijo a la serpiente. Ella dio la respuesta correcta aquí, leamos. Podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho. Y aquí vemos que hay una instrucción adicionada. Leamos. No comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir, ciertamente no morirán. Pensemos en esto por un minuto. ¿Cómo se apareció Jesús a los discípulos después que él resucitó de los muertos? Se apareció en carne y hueso, no carne y sangre. Él derramó su sangre por los pecados. ¿Cómo entró él al cuarto? Caminó a través del muro o la puerta. ¿Era él un ser espiritual? Sí, pero se apareció a los discípulos como carne y hueso. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede estar en la presencia de Dios y ver su gloria, o ver su cara y vivir. Entonces volvamos con esto en mente al jardín del Edén. ¿Cómo se aparecía Dios a Adán y Eva? No podía aparecer en su forma glorificada, porque ellos morirían. Entonces él se aparecía como carne y hueso. Ahora, recién creados por Dios y siendo los mejores y más perfectos seres humanos por siempre, ellos ya tenían un lenguaje programado en su cerebro, podían hablar el uno con el otro. No sabemos cuánto estuvieron allí con Dios, pero sabemos que caminaban con Dios en lo fresco de la noche y hablaban con Dios. Entonces Dios tendría que aparecérseles como carne y hueso. Cuando Satanás trae esta declaración de que ciertamente no morirán, ellos estaban más cerca a lo que Dios era en realidad, porque ellos eran como Él, fueron hechos a su imagen. Entonces, cuando la serpiente luego dice en el verso 5, porque Dios sabe que, aquí da la impresión de que Él está ocultándoles algo, no les está diciendo algo. Leamos, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Esto parecería como un paso lógico a seguir para ellos en aquel punto. ¿No quiere ser como Dios? Entonces ellos pensaron en eso, y aquí está lo que podían hacer. podían no ser como Dios de ninguna otra manera que esta, y tuvieron que ejercitar su libre albedrío independiente, escoger si obedecerían a Dios o no. Entonces, tan pronto como Satanás entra en escena, el pecado está allí. Jesús también dijo que Satanás el diablo, a quienes los líderes religiosos de su tiempo estaban sirviendo en vez de a Dios, es el padre de mentiras y un asesino desde el comienzo. Aquí está la única forma que ellos podían ser como Dios, de esta manera, leamos, decidiendo el bien y el mal. Sea lo que Dios dijo o no. Ellos dijeron, decidiremos bien y mal, tomaremos la decisión. Y tomaron la decisión equivocada, y el pecado entró al mundo y pasó a todos nosotros. Aquí hay otra cosa concerniente al pecado. El pecado puede parecer muy atractivo, puede parecer que le da un gran beneficio. Así es como la gente queda amarrada al pecado. Así es como quedan atados a las drogas, precisamente así. Cuando le dicen, oh, eso nunca le pasará, usted es astuto e inteligente, puede manejarlo, no llegará a ser un adicto. Pruebe esto, es realmente bueno, lo hará sentirse bien, se puede relajar, tan solo recuéstese, relájese. ¿No será agradable? Y saben que la marihuana es una droga de entrada a otras drogas. Entonces, ¿qué viene después? Cocaína, heroína, anfetaminas. ¿Qué pasa? Al morir, ciertamente, morirán. Exactamente como dijo Dios. Satanás sale para darle un beneficio. Su beneficio es un beneficio ilegal, pero es muy tentador. ¿Y cuánta gente cae en eso? Oh, le hará sentirse bien. Sigamos leyendo, verso 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida y que era placentero a los ojos, muy atractivo, maravilloso. Leamos. Y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio. ¿Y no quieren todos ser sabios e inteligentes? Vea la vanidad de la élite. ¿Cuán presumidos son en su engaño satánico de ateísmo y evolución? ¡Oh, ustedes, pobres migajas que creen en Dios! Tan solo esperen, Dios tiene una sorpresa para ustedes. Cuando Él nos resucite, los miraremos y les diremos, ¿recuerdan cuando pensaban que eran tan inteligentes? Sigamos leyendo. Tomó de su fruto y comió. Dio un mordisco y probablemente dijo, sabe maravilloso, es dulce, agradable. ¿Por qué Dios diría que no comiéramos de esto? Tal vez la serpiente está en lo cierto. Sigamos. También le dio a su esposo con ella y él comió, y los ojos de ambos fueron abiertos. En realidad, cerrados. Cerrados a la justicia, pero abiertos al pecado. Sigamos. Y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín, en el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron. Dios sabía dónde estaban, Dios sabía lo que habían hecho, pero Él quería averiguarlo de ellos mismos. Entonces, usted sabe lo que pasó. Toda la humanidad, desde aquel tiempo, fue cortada del acceso al árbol de la vida. Acceso alguno a la salvación. Aún podían tener cierto contacto con Dios en la entrada occidental del jardín del Edén, pero no podían entrar más al jardín del Edén, y recibieron en ellos mismos la ley de pecado y muerte, y en morir siempre morirán. El Nuevo Testamento nos dice que en Adán todos mueren. ¿No es tremendo? Todos mueren. El único para vencer la muerte fue Jesucristo. Él le declaró a Juan en Apocalipsis 1, «He aquí, estuve muerto, pero ahora vivo por siempre. Yo, Jesús, tengo las llaves de la muerte y la tumba». Entonces, Satanás no completó nada aquí en el jardín a su manera. Pero Adán y Eva escogieron el camino equivocado y ustedes conocen el resto de la historia. Satanás está engañando al mundo entero. En el tiempo del fin, vea los pecados que están pasando, vea la forma en que el mundo está, y todo a causa de Satanás el diablo. Es por eso que él tiene que ser removido por siempre. Veamos que Satanás y los demonios aún tienen acceso limitado a Dios, y Dios los usa para ejecutar diferentes cosas que Dios quiere que sean hechas. Encontramos que Satanás le dijo a Dios concerniente a Job: tú pones un cerco alrededor de él. Es decir, que Dios no le permitía a Satanás ir tras Job. Entonces todo estaba bien, y Job pensaba que era maravilloso, que era grande. Pero Job podía ver que sus hijos estaban pecando. Entonces hacía ofrendas quemadas y oraba por ellos cada día, no sea que pecaran en contra de Dios. Vayamos al libro de Job por un momento. Al capítulo 1. Job, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el verso 6. Job, capítulo 1, comenzando en el verso 6. Dice así: ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Él podía ir ante Dios en ocasiones periódicas. Sigamos, verso 7. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de ir de aquí para allá en la tierra, y de caminar arriba y abajo en ella. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de este mundo. Dice en 1 Juan 5 que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces Él tiene ese poder. Sigamos leyendo, verso 8. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y Satanás respondió al Señor y dijo: ¿teme Job a Dios por nada? ¿Por qué ama usted y teme a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser? Si es solo porque Él va a darle vida eterna. Dios quiere esta conexión permanente con Él, espiritualmente, no como Job, tan solo porque hay algunos beneficios que son dados. Esto muestra que al usar a Satanás el diablo, Dios puede quitar los beneficios, así tan fácil como esto. No iremos a través del libro de Job. Usted puede hacer eso con nuestra serie de sermones, ¿por qué Dios odia la religión? Y también sabemos, en Primera de Crónicas, capítulo 21, que Satanás tentó a David, y él cayó por la tentación, e hizo contar a los hijos de Israel. También, en Zacarías 3, encontramos que Satanás está de pie, allí justo con el sumo sacerdote Josué, el hijo de Jehozadac, para resistirle. Y por supuesto, muestra que al final, el sumo sacerdote era uno de los dos testigos. Luego un ángel llegó y amonestó a Satanás diciendo: el Señor te amoneste. Pase ahora a la siguiente pista.